Hola Susana.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, mira, traigo dos noticias cortas hoy.
A ver.
Una que tiene que ver con lo que habíamos estado hablando de las elecciones estudiantiles, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, finalmente se realizaron las elecciones estudiantiles y el nuevo presidente de la Federación Universitaria se llama Manuel Jiménez, ¿no? Y ha hecho algunas declaraciones muy, muy categóricas a poquito de haber terminado las elecciones. Entre otras cosas, dice que la presencialidad no puede dejar afuera a estudiantes que con la virtualidad pudieron incorporarse a los estudios. Y esto es porque justamente desde todas las facultades nos decían que las matrículas habían aumentado. O sea, chicos de departamentos alejados que hasta ahora no habían podido comenzar a estudiar, con la virtualidad se han sumado a las distintas carreras y el esfuerzo de las facultades es ahora ver cómo los conservan, ¿no? Para no perderlos, ya que han podido empezar una carrera universitaria con esto de la virtualidad. Manuel Jiménez pertenece al espacio Frente Universitario, que está formado por IDEAS, el Movimiento Universitario Unido, la MEYA y la Cámpora, y se impuso en las elecciones con alrededor del 62% de los votos. Y entre los que van a acompañar a Jiménez, que él pertenece concretamente a la agrupación IDEAS, que forma
Sí.
parte de este frente, están Santiago Pereira, del Movimiento Universitario Unido, y como secretaria general, Bianca Piacentini, que es de la MEYA.
Sí, estuvimos hablando
Bueno.
el viernes un poquito ahí con Bianca, que está muy contenta por estar en la federación. Y estuvimos hablando, creo que un par de días antes de las elecciones con Manuel Jiménez, bueno, que nos contaba esto de que se iban a realizar las elecciones y que era importante también la participación. Vienen con una impronta muy interesante, a plantear muchos temas que se están planteando y que, a ver, mira, venimos hoy hablando, Susana, un poquito sobre algunas cuestiones que va dejando la pandemia, en esta suerte
Sí.
de pospandemia que estamos viviendo por el momento, y el tema de la cantidad de estudiantes que dejaron la facultad, que dejaron sus estudios porque no pudieron acceder al sistema de clases virtuales, e incluso aquellos estudiantes que pudieron seguir en la virtualidad y a los cuales se les está haciendo muy difícil. Es un tema que se viene con fuerza desde la Federación Universitaria, desde los centros de estudiantes, ¿no?
Sí, y preocupa no solamente a los estudiantes, que bueno, en el caso de Manuel, él ya ha dicho que piensa convocar a todos los centros de estudiantes a trabajar, a los que son de su agrupación y a los que no también, porque bueno, entiende que esta es una tarea que hay que hacer entre todos, sino también a los docentes. Fíjate que en sociales se ha dado un fenómeno bastante extraño.
A ver.
Por un lado, estudiantes que no tenían acceso a una buena conectividad. Desgraciadamente había becas de conectividad que, bueno, la gestión anterior no las entregó y entonces es que esta nueva autoridad que hay se ha
Sí.
dado en la tarea de volver a convocar a los chicos que habían solicitado la beca de conectividad para otorgárselas, ¿no? Porque eso había quedado, estaba el dinero destinado y desgraciadamente quedó ahí sin que se distribuyera. Nos decía Paula Sosa, la secretaria de Asuntos Estudiantiles de la FACSO, que bueno, es muy joven y hace muy poco que se ha recibido, así que conoce mejor que nadie la realidad de los estudiantes a la hora de conseguir conectividad para seguir las clases virtuales, que inclusive algunos chicos que consiguieron solucionar el problema por otras vías, pidiendo ayuda, oyéndose a lugares donde había internet gratis y demás, han renunciado a la beca para poder darle posibilidad a otros compañeros que habían quedado por fuera del cupo, ¿no? Y eso es importante porque habla de un compromiso social de los estudiantes con sus propios pares para que puedan tener clase. Y por otro lado, nos decía Paula que había aumentado significativamente la cantidad de consultas de estudiantes de departamentos alejados, que justamente por tener conectividad en otro departamento y no poder desplazarse hasta la capital de San Juan, bueno, se habían inscrito y estaban cursando las instancias virtuales de una carrera universitaria, y que ante la posibilidad de que vuelva la presencialidad plena, que por este, al menos por lo que queda del año, Ariel, creemos que no va a ser así,
así es,
en las facultades, pedían que los tengan en cuenta, ¿no? Que no se
claro.
olviden, porque bueno, ya han cursado casi un año entero en esta condición de virtualidad.
Sí, hay un trabajo grande ahí que hacer referido al tema de la educación a distancia, ¿no? Desde la Universidad Nacional de San Juan. Se me viene a la mente en este momento la imagen de Mónica Coca, que
sí.
cuando era candidata a rectora, una de sus banderas, digamos, era esta cuestión de ver cómo la Universidad Nacional de San Juan ponía en práctica un sistema de educación a distancia alternativo fuerte, digamos, ¿no?
Bueno, justamente Mónica fue la impulsora de lo que hoy se denomina el SIED, el Sistema Institucional de Educación a Distancia, en el cual está muy involucrada la Secretaría de Comunicación y el Canal SAMA, porque ya se están produciendo materiales de tipo audiovisual en un estudio conjunto que está al estudio Mónica Coca que tenemos en el canal,
sí.
Producido por la misma gente del CIED, ¿no? Ellos mismos están movilizando a los docentes para que vengan, para que graben sus clases desde allí y los alumnos puedan tener acceso desde la virtualidad a un material producido especialmente, porque bueno, tampoco es que doy la misma clase que daba antes, nada más que con la cámara prendida. Hay toda una lógica pedagógica de la educación a distancia que bueno, que no es, como te digo, esto de encender la cámara y nada más, ¿no? Se evalúa distinto, el seguimiento es distinto, y justamente el CIED estuvo durante toda la pandemia capacitando a docentes que nunca habían tenido una experiencia de educación virtual para que puedan elaborar sus propios materiales. Y bueno, y ahora la Secretaría de Comunicación colabora también con esto, brindando este espacio ahí en el canal SAMA. Y recientemente la universidad ha podido acceder a un programa que viene de la Nación que se denomina BES2. Ya el año pasado tuvimos acceso al BES1, que era justamente para capacitación de recursos humanos y para adquirir algunos equipamientos. Y este programa BES2 viene a completar lo que se había adquirido en el año pasado. Se está comprando equipamiento, se está capacitando a los docentes y a todo aquel que quiera aprender cómo producir estos materiales de tipo audiovisual para poder compartirlo con los alumnos. Se ha hecho recientemente, la semana pasada, una experiencia de aula híbrida, que es esta aula que es mitad presencial y mitad virtual. Hay otras experiencias de otra herramienta pedagógica que se denomina el aula invertida. Yo creo, Ariel, que tal como lo estuvimos trabajando en el programa Nuestros Temas hace un par de semanas, la bimodalidad se va a quedar.
Claro.
Más allá de que la pandemia se termine, yo creo que esta situación ha demostrado que la virtualidad facilita algunas cosas, que hay mucho que aprender, seguro que hay mucho, y hay mucho que trabajar, sobre todo en el tema de la igualdad en el acceso a la conectividad por parte de los estudiantes.
Hay un gran trabajo, hay un gran trabajo por hacer, y me parece que allí también van a tallar mucho los gremios, ¿no? Porque digo, estamos pensando en bimodalidad, en que es los estudiantes o les estudiantes que comenzaron en la modalidad virtual puedan continuar sus estudios en esa modalidad, pero hay un plantel docente que es el mismo, ¿no?
Exacto, y habrá que hacer el ordenamiento y la distribución que haya que hacer para que los docentes no terminen recargados de trabajo.
Claro.
O trabajando doble, como se dijo en algún momento, cuando se trató este tema del derecho a la desconexión, ¿no? Porque la virtualidad genera esto también, de que por ahí el docente no sabe a qué hora termina su jornada.
Totalmente.
Porque los alumnos siguen consultando a cualquier hora y cualquier día. pero yo creo que esto se puede ordenar haciendo un buen uso de la tecnología, pueden resultar buenas cosas. La Universidad Nacional de San Juan es pionera en este sentido. Yo tengo recuerdo allá por fines de la década del 80, cuando yo recién estaba entrando a trabajar en la universidad. Mirá lo que te voy a contar. Se ponía en marcha un programa que se llamaba OVO, O de corta O, que quería decir Orientación Vocacional Ocupacional. ¿Qué hacíamos en ese programa OVO? Bueno, se grababan en cassette charlas, clases de orientación vocacional, y estos cassettes se llevaban a radios, en ese momento estaban apareciendo las FM recién, entonces se difundía sobre todo por FM de departamentos alejados, y entonces chicos de Valle Fértil, de Iglesia, de Calingasta, podían tener acceso a estos talleres de orientación vocacional, ocupacional, para conocer cuál era la oferta educativa de la Universidad Nacional de San Juan. O sea, con la tecnología que había en ese momento, que era un grabador y cassette, ya se hacía un trabajo de educación a distancia, ¿no? Que ahora nos puede parecer muy rudimentario, pero que en su momento cumplió la función para la que se había pensado.
Bueno, hay un gran trabajo por realizar, la verdad.
Muchísimo.
Muchísimo.
A la par de esto, Ariel, también la universidad está fortaleciendo su presencialidad en departamentos alejados. Porque, bueno, el viernes pasado hubo un viaje a la delegación Valle San Juaninos y se han puesto en marcha, te diré, en distintas etapas, se ponen en marcha carreras presenciales, pero que se van a dictar en esos departamentos, ¿no? La Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica, Tecnicatura en Explosivos y Voladuras, Tecnicatura en Beneficio de Minerales, Tecnicatura en Turismo, tres diplomaturas, Diplomatura en Turismo Científico, en Historia de San Juan y en Educación y Tecnología, y también la Licenciatura en Enfermería, que aún no está definido en cuál de los departamentos se va a dictar, pero es un hecho que se va a dictar enfermería en alguno de los departamentos alejados.
¿Y cuáles son esos departamentos con los cuales hay convenio en este momento, Susana?
Mira, por ahora hay convenio solo con Calingasta, pero como ha existido convenio ya con Hachal, con Valle Fértil, con Iglesia...
Con Rawson también.
Y también con
Albardón.
La idea es que estos convenios se puedan renovar y se pueda seguir trabajando. La delegación Valle San Juanino está conformada justamente entre Calingasta, Hachal, Iglesia y Valle Fértil, si bien tiene su sede administrativa en el departamento Hachal. Digamos que el área de influencia son los cuatro departamentos.
Susana, muchas gracias por el contacto. ¿Dónde te vemos?
Me ven en Sama, mañana a las 14.
Mañana a 14 horas.
Mañana en nuestros temas vamos a estar abordando dos temas de mucho interés. Por un lado, a propósito de este hecho de violencia en una escuela secundaria, ¿cómo es esto de volver a la presencialidad, ¿no? Y con qué carga emotiva han llegado nuestras pibas y nuestros pibes a juntarse todos en la escuela. Y el otro tema que vamos a estar abordando también tiene que ver con temas que son de mucho interés para la universidad, como es la educación intercultural, o sea, cómo integramos a nuestros pueblos originarios en la educación para que dejen de ser un objeto de estudio y pasen a ser protagonistas.
Bueno, wow, qué temas que tenés mañana.
Yo creo que la hora de programa nos va a quedar corta.
Tal cual.
Abriremos la conversación.
¿Vas en vivo?
Vamos en vivo de 14 a 15.
Bueno, perfecto. Abrazo grande, Susana.
Un beso, Ariel.
Chao, hasta luego. 2 de la tarde con 57 minutos.